Hola Diego, saludos para ti, todo tu equipo y todos los oyentes de Gente Radio en este mi primer comentario de la temporada. Gracias una vez más por dejarme este espacio de libertad para analizar todo lo que está sucediendo dentro y fuera de las Islas Canarias, de España y bueno, en el panorama internacional en general. La verdad que ha habido muchas noticias este verano que han tenido gran impacto en ese panorama internacional, pero que lo tendrán aún más con posterioridad, porque en próximos meses, sin duda alguna, habrá que hacerle seguimiento a todos estos temas. Yo aquí destaco varias cosas que me resultan significativas e importantes. Aquí, desde donde les hablo, ya saben, en Estados Unidos, los cuatro procesos judiciales, todos ellos penales abiertos contra el expresidente Donald Trump, están acaparando toda la actualidad política y va a tener una repercusión sin duda en los próximos meses y en especial el próximo año, que es año de presidencia, año electoral de elegir nuevo presidente para allá, para los primeros días de noviembre. Pero antes habrá toda una batalla de primarias en los dos partidos, republicano y demócrata. Biden sigue insistiendo, Joe Biden, el actual presidente, que se quiere volver a presentar, pero ya hay muchas voces en el Partido Demócrata que están pidiendo que no, que hay que buscar una nueva candidatura, porque entre otras cosas, un día sí y otro también, se está viendo que su capacidad física, digamos, y su edad le están pasando factura, ¿no? Bueno, pero lo complicado, digamos, está con Donald Trump, que puede ser el posible candidato republicano, por más escándalos, por más procesos judiciales que se le abran, pues parece que le refuerzan, digamos, su popularidad a nivel dentro del Partido Republicano, pero lo cierto es que esos procesos judiciales pueden ser bastante, bastante graves, porque si todos ellos son realmente importantes, con casi 100 imputaciones, con delitos diversos, todos penales, son desde luego los casos en Georgia, los que quizás, que es a nivel estatal, los que quizás tengan un mayor riesgo para la propia figura política de Trump como posible candidato presidencial del Partido Republicano, porque le pueden afectar directamente a su posibilidad de presentarse para cargo público. Hay que entender que Trump está queriendo volver a ser presidente, y eso es muy importante, que la gente lo vea, lo vea así, no solo por volver a hacerlo y vengarse, digamos, un poco de todo lo que se han opuesto a él, y bueno, pues así también cubrir su narcisismo enorme que no se cubre, digamos, o que no abarca solamente Estados Unidos, sino que va mucho más allá. La verdad que lo que está pasando con Trump es que está presentándose para salvarse de pasar el resto de sus días en la cárcel, no solamente para ser presidente, sino que el panorama que tiene es que puede pasar el resto de sus días en la cárcel, porque esa es la clave de su estrategia para eludir las posibles condenas por cualquier delito de todos esos casi 100 que tiene ahora mismo en acusaciones. Pues retrasar todo lo posible esos juicios, esa es su estrategia, hasta que después pueda ser reelegido, va a retrasarlo hasta que se hagan esas elecciones presidenciales, y entonces él tendría la potestad, si sale presidente, tendría la potestad constitucional de perdonarse a sí mismo de cualquier condena. Hay todavía debates jurídicos de si lo podría hacer o no, pero lo cierto es que no hay precedentes ni nada específico en el marco constitucional estadounidense que lo prohíba. Y bueno, ya saben que aquí en Estados Unidos, a diferencia de otros países como en España o en algunos países europeos, aquí lo que no está prohibido se puede hacer. Y por tanto, no hay nada que le impida que él pueda perdonarse, digamos, a sí mismo de cualquiera de esas acusaciones o de esas cargos penales que le puedan caer por todos esos procesos judiciales. Esta semana, Trump se declaró no culpable de los cargos imputados en Georgia por haber propiciado una conspiración para anular la derrota electoral de 2020 ante Biden, y con eso pues elude la obligación de comparecer ante el tribunal para que le leyeran sus cargos, previsto precisamente para este miércoles de esta semana. Esa es la misma estrategia que ha hecho con las otras tres cargos, las otras tres imputaciones. La fiscal general del estado de Georgia ya ha puesto fecha para el próximo 4 de marzo, justo un día antes del supermartes de las primarias republicanas, para iniciar todo este proceso judicial, para empezar el juicio. Y bueno, pues eso lógicamente está en contradicción con lo que están pretendiendo los abogados de Trump, que es retrasarlo todo, insisto, hasta después de las elecciones presidenciales. Por tanto, está todo muy abierto y bueno, hay sin duda, bueno, pues una preocupación, digamos, a nivel política en Estados Unidos con todos estos procesos y con lo que pueda pasar. Y ahí incluyo al propio Partido Republicano, porque lógicamente afectaría directamente a su candidato. En fin, veremos lo que pasa. La guerra en Ucrania ha pasado también a otro nivel, desde el asesinato de Prigozhin y sus altos mandos en el grupo paramilitar Wagner, derribado su avión mientras salía de Moscú, como ya, bueno, pues todo el mundo reconoce. Es muy obvio que el silencio del Kremlin sobre el caso los delata claramente. Lo que no está claro es quién lo ordenó matar, si Putin o algún generalote cercano y enemigo acérrimo de Prigozhin, porque ahora mismo la lucha, digamos, de poder dentro de Rusia es bastante complicada, de saber en dónde empieza, digamos, uno y dónde arranca otro. Y bueno, precisamente ese levantamiento que hizo Prigozhin en su momento y que le ha costado la vida ahora, pues muestra un poco la debilidad del propio Putin. Lo que no sabemos exactamente qué es lo que pasa ahí dentro y cómo está ese régimen de descompuesto. Lo cierto es que esto pues lleva a la guerra a otra dimensión y a una etapa de puro desgaste. En Rusia es imposible que la pueda ganar prácticamente, y lo mismo sucede con Ucrania. Es muy difícil que también pueda conseguir ganarla, al menos a corto plazo. Y encima ahora se le complican las cosas al presidente Zelensky, porque tiene que destituir a su ministro de Defensa por casos de corrupción. Parece que de toda esa cantidad de dinero que está enviando Estados Unidos y también los países europeos, bueno, pues ha habido aquí algunos contratos que se han desviado, fondos, etcétera. Y claro, eso es lo único que le faltaba ya a Ucrania, para encima, con lo difícil que es pedir la ayuda exterior, que es fundamental para que pueda ganar este conflicto, que encima hayan casos de corrupción. Y como digo, de momento ha tenido que destituir a su ministro de Defensa. Pero en fin, esto empieza a ser ya, como digo, una guerra de puro desgaste. A ver quién aguanta más y quién se desgasta más. Esa sería, digamos, un poco la clave también del conflicto. Otra noticia que ha impactado y que desde luego ha sorprendido a todo el mundo ha sido la victoria en las primarias argentinas de Javier Milei, al que la prensa en España y en gran parte del mundo le llama ultra, ni se sabe cuántas cosas ultras, extremos, no se sabe muy bien, y todo porque simplemente es un personaje que se sale del sistema, ¿no? Y ganó con más del 30% del electorado frente al 28% del Partido Democristiano de Macri, el partido, digamos, de centro-derecha de Macri, que llevaba dos candidaturas y también, sobre todo, ante el oficialismo peronista, que tuvo un escaso 20% y que encabeza el actual ministro de Economía, Sergio Massa, ese que tiene a Argentina en la ruina más absoluta. La verdad es que Milei es un personaje muy especial, distinto y no catalogable a nada ni a nadie en ningún otro país. O sea, que no se lleven a engaño, y les digo a nuestros oyentes que de verdad les recomiendo que busquen en redes sociales vídeos de él, entrevistas recientes, sobre todo después de conocer su victoria en esas primarias. Veremos lo que pasa en el proceso electoral ahora a finales de octubre. Pero que lo escuchen, para que lo oigan de primera mano y no se dejen llevar por las caricaturas mediáticas que desvirtúan la figura de Milei. Desde luego yo no comparto todo lo que dice, pero desde luego sí en lo esencial. Y es su lucha contra el socialcomunismo, contra la ideología retroprogre que está imperando, digamos, y que sigue imperando en todo el mundo, y sobre todo contra la mentira y la propaganda en la mayoría de medios de comunicación que están en manos de o bien de la izquierda o bien de esa derecha cómplice, como lo que está pasando en Argentina y lo que pasa también en España, ¿no? Por eso hemos visto cómo se le dice de todo a Milei, tanto en la prensa de izquierda como en la prensa de derecha española, ¿no? Porque está también, está tan mal visto en un lado como en el otro. Y yo insisto, vean el personaje porque es primero una persona muy culta, es un gran economista. Hay que escucharlo porque tiene las cosas clarísimas de lo que quiere hacer allí, especialmente cómo quiere hacer el proceso de dolarización y acabar con la inflación, bueno, pues con que ese dinero argentino que no vale absolutamente nada, que es puro papel, porque es lo que utilizan para disparatar la inflación y para que no valga absolutamente nada la economía argentina. Pero, en fin, lo claro que lo tiene y los conceptos por dónde van. Después tiene algunas cosas que, bueno, no del todo puede ser coincidentes, pero de luego es muy sensato y tiene las cosas muy claras, insisto, Milei. Me gustaría que lo escucharan y ojalá ganara en Argentina, porque para una situación de tantos años, yo creo que solamente un personaje tan disruptivo como Milei sería capaz de sacar a Argentina de ahí. Y él dice además sensatamente que esto no lo va a hacer en 3 años ni en cuatro, que va a necesitar 20 o 30 años, pero que él va a iniciar ese proceso de cambio para que la Argentina vuelva a ser la que fue antes de la llegada de Perón, cuando era la cuarta economía del mundo y uno de los países más ricos del mundo a principios del siglo pasado, del siglo XX. En fin. Vamos a España, ya que comentamos que vivimos también momentos difíciles en un panorama donde hay tres escenarios posibles tras ese complicado resultado electoral de las pasadas elecciones de mayo. Y yo sigo pensando que de las tres opciones que podía ser la investidura de Feijóo, la investidura de Sánchez o ir a una repetición electoral, a estas alturas ya les digo claramente que sigo apostando por una repetición electoral, porque si la dana que está afectando en estas horas es unos fenómenos meteorológicos con situaciones muy adversas en toda la península, a nivel, insisto, meteorológico, en toda la noche y hoy, en especial la Comunidad de Madrid, que está prácticamente inundada, en lo político, pues también se están viviendo fenómenos muy adversos, ¿no? Los graves errores cometidos por el centro derecha han provocado que, a pesar de haber ganado las elecciones, no pueda conseguir sacar adelante su investidura Feijóo. Y un ejemplo de esos gravísimos errores que ha traído el que no pudiera alcanzar esos 4 o 5 escaños que le faltan para poder conseguir la investidura. Y ya se sabe que, bueno, que el PNV no está entrando en eso, a pesar de que se perjudican ellos directamente. O sea, es una cosa verdaderamente absurda, ¿no? Pero bueno, están crecidos y ya hemos visto a Urkullu, al Lehendakari, cómo ha estado pidiendo una asamblea constituyente, que es un poco el plan Ibarretxe 2.0, ¿no? Y que en realidad, bueno, pues no deja de ser de la convención constitucional que pretende Urkullu, realmente una asamblea constituyente. Eso es lo que está escondiendo, utilizando otras palabras. Y eso, pues evidentemente no lo puede hacer, entre otras cosas, porque no tiene los votos necesarios para poder constituir una asamblea constituyente, lo cual es un verdadero disparate. Pero como están crecidos, están pidiendo absolutamente de todo, porque ven además a Sánchez en débil, ¿no? Y está en manos de Puigdemont, que está pidiendo amnistía, está pidiendo una consulta, un referéndum y dinero, lógicamente. ¿Por qué no? Pero la verdad es que, bueno, pues la situación es muy grave porque Sánchez está diciendo no es no a la mitad de España y, sin embargo, dice sí es sí a los separatistas españoles, incluidos ahí también a la derecha y la ultraderecha separatista, que a estos, por lo visto, son hasta progresistas, ¿no? Eso es lo que dice toda la propaganda del gobierno y todo para intentar mantenerse en el poder. Y eso, pues bueno, pues el coste político y el coste institucional, bueno, pues puede ser gravísimo para España, ¿no? En fin, y la derecha, bueno, pues mientras tanto vemos que en Murcia López Mira, pues como diría Sánchez, tiene un cambio de opinión, o como diríamos en realidad, pues ha reculado. Y ahora lo que ha dice que jamás iba a pactar con Vox y que si o tragaban que no le iba a meter en el gobierno, ahora le ofrece 2 puestos. Y la gran pregunta aquí es, ¿Y esto por qué no lo hicieron justo cuando se terminaron las elecciones, por ejemplo, municipales y autonómicas? ¿Por qué no se sentaron los del PP y los de Vox e hicieron un gran pacto político para evitar todo lo que pasó con posterioridad y que por eso han perdido las elecciones? O ahora, incluso después de haber ganado las elecciones, han seguido en ese debate hasta ayer, en que por fin el señor López Mira, el responsable del Partido Popular y el dirigente que quiere ser presidente de la Comunidad Murciana, pues dice que ahora sí, que ahora acepta, porque ya no había posibilidad prácticamente de, ya las fechas se cumplían y tenía que ir a un proceso electoral. Y ahora, pues dice que entran dos consejeros y posiblemente un vicepresidente en la Comunidad de Murcia, que sería, por cierto, el quinto acuerdo de comunidades autónomas tras Castilla y León, tras Aragón, tras Valencia y tras Extremadura. Y esto no lo podían haber pactado antes, no lo podían haber resuelto. Es decir, igual que lo ha resuelto la izquierda, Sánchez pactando con Yolanda Díaz y ven que no hay ningún problema en que ellos pueden pactar con totalitarios comunistas, ¿cómo es posible que la derecha tenga tanto complejo de pactar con su propia derecha, es decir, con Vox? Que salen prácticamente todos ellos de lo que era el antiguo Partido Popular. Pues bueno, en esas estamos y ese es el problema que hay en este país. Bueno, y en Canarias, pues mientras tanto, estamos pues con las papas hirviendo, diríamos de alguna manera, es decir, con las papas a un precio carísimo, que no hay manera de conseguir papas, o yo se han intentado resolver buscando importaciones de muchos otros países. Y parece que por fin, bueno, por lo menos escasez no va a haber. El problema es a qué precio lo tienen que conseguir. La verdad que la situación de Canarias y la cesta de la compra es prácticamente imposible. El poder adquisitivo de los canarios estamos entrando, no digo que en Argentina, pero de luego no estamos muy lejos de ello. Es decir, la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo y cada vez le cuesta más llegar a fin de mes y completar con los sueldos tan bajos que hay. Y no hay perspectiva de que eso tenga solución. Y es un problema gravísimo. Hay que cambiar el sistema económico total y absolutamente en Canarias, porque entre otras cosas no se respeta ni el propio REF, pero aparte de eso, esperemos que este gobierno autónomo nuevo que sale con Coalición Canaria y el Partido Popular busquen soluciones de verdad, de fondo. Y no parches, es decir, porque la situación económica es muy complicada en las islas. Y en fin, esto es todo lo que queríamos comentar para el primer comentario, con el primer arranque, digamos, de esta nueva temporada, con muchos temas, como decimos, y con unos próximos meses que se nos plantean a todos los niveles, internacional, nacional y local, muy complicados, muy, muy, muy complicados, y con unas perspectivas de repetición electoral que para mí ahora mismo son las que están encima de la mesa, las que yo veo con más opciones, porque veo casi imposible que se pueda cumplir o que Sánchez, que está dispuesto a todo, pues no pueda llegar a esos acuerdos porque se lo impide la propia legalidad institucional española. Veremos si no se la salta. En fin, gracias a todos y un saludo, Diego, para ti, para toda la audiencia y para todo el equipo, y hasta la próxima semana.